Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, Enfoque del Deporte Mediante, hasta las 9, les vamos a acompañar para contar la actualidad de este día, de este jueves 11 de julio, y también para ofrecerles planes para el verano, para ofrecerles música, para ofrecerles lectura, entre una fuente y un río, que es donde mejor se puede estar, con el calor que hace, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Emilio del Río, porque hace calor, calor del de verdad. Calor ya de verano, de verano, de verano de verdad. Ahora nos lo cuentan las compañeras del tiempo de Telemadrid. Jueves, este día 11, en el que penden de un hilo los gobiernos Partido Popular, Vox, 5 gobiernos autonómicos en los que los de Feijóo y los de Abascal gobiernan en coalición después de la reunión de ayer, gobierno comunidades, en la que el Partido Popular aceptó la distribución de los 400 menores extranjeros no acompañados. Los de Santiago Abascal se han reunido en la tarde de hoy en la sede nacional de la formación, en la calle Bambú de Madrid, para decidir qué decisiones tomar. Pero la amenaza era bien clara, lo venían repitiendo diferentes líderes de Vox desde hace varios días, desde hace semanas, y ya veremos si se consuma esa amenaza de romper esos ejecutivos territoriales. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Sí, estamos esperando la comparecencia de Santiago Abascal tras la reunión de la Ejecutiva que comenzaba, como decías, a las 6 de la tarde y a la que han asistido los 4 vicepresidentes autonómicos en Castilla, León, Aragón, Valencia y Murcia, aunque la decisión también afectará a Extremadura. Se da por descontado que Vox va a romper con el PP en los gobiernos autonómicos, lo que significa dejar los cargos de 12 consejeros y dejar al PP en minoría en esas comunidades, algo que esta mañana no parecía preocupar demasiado a los populares que esperan esa ruptura, pero que no la viven como una tragedia, al menos en la sede nacional, que ya empiezan a valorar las ventajas de alejarse de Vox. Los de Abascal tienen claro que si no hacen eso después de que el PP haya apoyado la acogida de menores migrantes, no podrían salir a la calle, no lo entenderían sus militantes. Si se constata la ruptura, Vox se quedará en la oposición en los gobiernos autonómicos. Como decimos, a la espera de esa rueda de prensa de Santiago Abascal, ahora mismo Vox nos informa de del secretario general de Ignacio Garriga en esa reunión de la Ejecutiva, pero que está en permanente contacto con el presidente y al corriente de las deliberaciones.
Pues veremos y lo contaremos en este enfoque. Gracias, Noelia. Ha sido curioso lo que salía de la reunión de ayer porque salen muchas cosas. Para empezar, en el Partido Popular hay algunos que no se terminan de creer que los de Abascal vayan a romper los gobiernos. ¿Y qué quieren que les diga? Están entusiasmados con la idea de que los consejeros de Vox, consejeros, directores generales, personal de comunicación, asesores, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva un gobierno de coalición, pues hay alguno que no se termina de creer que vayan a salir, así por las buenas, de esos gobiernos de coalición. Y ya les digo, hay quien lo celebra. Para seguir, ¿qué te sale también de esa reunión? Pese a que el Partido Popular votó a favor del reparto, los reproches fueron para el Partido Popular por parte del gobierno. Escuchen.
Porque no es un acuerdo, de verdad. Porque se ha pactado lo que ya había el año pasado, ¿no? Y todo me parece una vergüenza. Porque no estamos hablando de un asunto, de un problema de solidaridad con Canarias o con Ceuta y Melilla, que tienen sobrepasada su capacidad de acoger a menores. No, estamos hablando de un problema o de un asunto de humanidad, porque hablamos de niños, hablamos de menores que están solos, que se han ido de sus países por hambre, por guerras, buscando vivir, buscando sobrevivir, y lo que no se puede es buscar excusas.
Lo que dice Patxi López es que es una vergüenza que no se reforme la ley de extranjería. El Partido Popular lo que pide es más tiempo porque conoció el texto, alegan ellos, horas antes de esa reunión, pero sí que aceptó el reparto, esa solución provisional, el reparto de esos 400 menores extranjeros no acompañados. Solo una comunidad de todas las reunidas en el día de ayer en Canarias no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo en ese reparto. Esa comunidad fue Cataluña, pero claro, en Cataluña gobierna Esquerra, todavía gobierna Esquerra en funciones, y Esquerra es socio del gobierno en el Congreso de los Diputados, y por eso parece que no pega demasiado hablar del asunto, y tampoco se habla de lo que opina Junts del reparto, que también es socio, o de lo que opina Junts de esa reforma de la ley de extranjería, porque ya les digo, Junts es socio necesario en el Congreso de los Diputados para el gobierno, y claro, ahí ya no existe ni xenofobia, ni racismo, ni nada parecido cuando hablamos de Esquerra o de Junts. ¿Cómo va a existir si son parte del bloque de investidura? En Madrid, de lo que acusan al gobierno central, es de no buscar una solución real, y aportan datos. Desde enero, dicen en La Puerta del Sol, se ha hecho cargo la comunidad de 1.239 menores y calcula que llegarán otros 1.000 más antes de terminar el año. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Llevamos un año ya solicitando al gobierno la financiación adecuada para atender a todos los menores que, al menos en nuestra región, están llegando a través del aeropuerto de Madrid-Barajas sin incorporar los controles necesarios y también a través de los campamentos que el gobierno ha situado en Carabanchel y en Alcalá de Henares, donde hay 3.000 personas y entre ellos hay menores, cuando se nos dijo que no iba a existir.
Y una cosa más, hoy hemos conocido el vídeo de la brevísima declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, hace unos días en los juzgados de Plaza de Castilla. ¿Sabe de qué se le acusa? No. Pues suspendemos. Básicamente así fue la historia.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
¿No tiene conocimiento?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración.
Era básicamente para eso, para preguntar si tenía conocimiento de por qué está siendo investigada la esposa del presidente del gobierno. Y una cosa más, calentando motores para la final de la Eurocopa que viviremos aquí en Onda Madrid, como no, el domingo, ya lo saben, España, Inglaterra, en Berlín, en Alemania, y en pantallas gigantes por toda la comunidad y en la capital en 2.2, Madrid, Río y Colón, la plaza de Colón, que ya es santo y seña de las celebraciones, de los éxitos, también de algunos fracasos de la selección española de fútbol. Y ya se ha hablado de la posible celebración, de dónde sería esa celebración. Pero oigan, para no gafarlo, ya lo contaremos el domingo, cuando toque, cuando termine el partido. De momento, a ganar ese partido, a ganar la final, que es lo importante. Ya habrá tiempo de pensar en celebraciones. Hay más noticias en este día, en este 11 de julio, que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde en titulares con Sergio Rodríguez. La secretaria general de Esquerra Republicana vuelve a España tras 6 años fugada de la justicia en Suiza.
Marta Rovira abandonó su país para evitar a la justicia por el caso Tsunami Democratic, que acaba de ser archivado por un error del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
El Congreso tumba los vetos a la ley del Consejo General del Poder Judicial.
Son las enmiendas a la totalidad de Vox y de Podemos. Los aliados parlamentarios han arremetido contra un pacto cerrado y sin posibilidad de modificación, y tanto Podemos como los independentistas han cargado contra los jueces.
Felipe VI, el rey de España, cobró 270.000 euros en 2023.
Es la retribución anual que tiene el jefe de Estado. La reina Letizia percibió 149.000 euros, la emérita doña Sofía 121.000 y el emérito Juan Carlos no figura en las retribuciones desde 2020.
41 millones de turistas vendrán a España este verano.
Un 13% más que el verano pasado. Se espera que gasten aquí más de 59.000 millones de euros.
6 hospitales madrileños entre los 10 mejores de España.
Según la lista Forbes, la Fundación Jiménez Díaz, La Paz y el 12 de octubre son los primeros. Figuran también el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal y el Rey Juan Carlos.
Y el planeta alcanzará su pico de población en 2080.
Y a partir de entonces empezará a bajar. En los 20 años siguientes el mundo habrá perdido 700 millones de habitantes. Según la ONU, el máximo de personas vivas en la Tierra será de 10.300 millones.
¿Qué nos dicen los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha aprobado el soterramiento de la Castellana, los 820 metros que van desde el cruce de Sinesio Delgado hasta el nudo norte de la M30, serán convertidos en un espacio principalmente peatonal. El proyecto tendrá un coste de 129 millones de euros y se creará un bulevar rodeado de árboles, una fuente, una colina con gradas y una gran plaza central. Además de árboles, se incorporarán espacios de juegos infantiles y de canistenia. Por ello hemos preguntado qué les parece este proyecto. A nuestros oyentes les encanta. Sofía cree que se puede crear un espacio muy agradable para pasear y disfrutar sin coches. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo para los próximos días. ¿Qué tal, Sara Valle? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras vivir la jornada más calurosa de la semana con los 37 grados que hemos alcanzado hoy en la capital, en Arganda, también en Aranjuez, en Rivas, donde recordemos que hasta las 9 de la noche vamos a permanecer en aviso por esas altas temperaturas, zona centro y franja sur de la Comunidad de Madrid. Mañana, como dices, la cosa ya desciende un poquito, el calor se relaja, las temperaturas diurnas pero también nocturnas bajan. Las diurnas pueden perder entre 1 y hasta 4 grados de temperatura, un descenso que notarán, por ejemplo, en el área de la sierra. En la capital todavía nos quedaríamos por encima de esos 30 grados, en torno a los 33 previstos para mañana viernes. Y en cuanto a las nocturnas, aunque continuará siendo una noche cálida, especialmente en la capital y en el área metropolitana, en el resto de la comunidad sí que vamos a notar, sobre todo en áreas de la sierra y también en la comarca de Las Vegas, que la temperatura nocturna baja un poquito y nos da un respiro. En cuanto al estado del cielo, mañana será una jornada muy soleada, con pocas nubes y con el viento soplando flojo, pero de componente norte.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A42 a la altura de Getafe, que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones en ese tramo. Al margen de este incidente también encontrarán complicaciones de salida por la A3 en Rivas y en la A4 en Butar, que ya en la M40 muy densa también en el entorno de Mercamadrid en dirección a la A42. También en la M45, en Villaverde hacia la 5 y ya en la M50, en Getafe, en sentido a la 42.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en el Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para abogados en la Comunidad de Madrid. De las 10 plazas que se ofertan, una estará reservada para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad igual o superior al 33%. Además de los requisitos habituales, los candidatos deben estar en posesión del título de derecho. Puedes inscribirte hasta el 29 de julio. Oportunidad de trabajo para 15 conductores de reparto. Synergy busca personal que se encargue del reparto de mensajería y de la carga y descarga de camiones. Para poder acceder al puesto es necesario estar en posesión del carné de conducir tipo B con al menos un año de experiencia y con más de 10 puntos. Ofrecen un contrato fijo discontinuo y un salario de 9,15 euros la hora. Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, donde buscan animadores socioculturales que se encarguen de los talleres lúdicos y demás propuestas de intervención cultural. No es necesario contar con experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turno partido, con un salario de 1.150 euros al mes en 14 pagas.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y como todos los jueves, aunque la suele poner a eso de las 10 y cuarto de la noche, como tenemos horario de verano, pone la firma a esta hora Vicente Zavala de la Serna.
Quizás el rasgo más interesante de esa época que hoy llamamos 60 fuera la poca nostalgia que había, escribió Susan Sontag. Veo una fotografía de un cartel que reproduce el símbolo y la tipografía de aquellas cafeterías que un día poblaron Madrid, Manila. Una palmera de luz verde faro la representaba. Sándwiches mixtos y tortitas cambiaron las meriendas de nuestras vidas. La última que recuerdo permaneció abierta en Callao, cuando la Gran Vía se hacía un slalom de cines. 15 o 16 carteleras iluminaban la calle más hollywoodiense. La frase de Sontag se hace muy llamativa para mí, que soy nostálgico incluso de lo que no conocí. Diría que principalmente de lo que no conocí. Manila, Nebraska y California tejían una geografía de cafeterías modernas frente a los viejos cafés como Riesgo, que murió en la frontera de la nostalgia en 1960. Riesgo se inauguró en 1928 en la esquina de Alcalá con Peligros. Como cosa nueva traía cámaras frigoríficas y la supresión de las propinas a los camareros. Cuenta siempre José Luis Lozano que allí acudía la Legión de Plata de los banderilleros y según su categoría ocupaban un sitio u otro. Así que tras una tarde de gloria, cuando se paraban los toros a una mano, podía verse a Enrique Bernedo Bojilla estirándose los puños de las camisas y ascendiendo de planta. Fue figura de lo suyo. Inspiró a Paco Rabal para interpretar Juncal y también sufro nostalgia de personajes así, como el Boji, ya no se hacen.
...15 minutos sobre las 8 de la tarde... en un momento entre una fuente y un río.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más, a ti menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu, ai, quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a distância.
8 y 17 minutos de la tarde, suena sintonía de Entre una fuente y un río. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez de la Fuente? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues estupendamente, siempre que estoy entre una fuente y un río, es un buen sitio.
¿Te encuentras bien, a pesar de que el verano sea esa estación detestable, abominable para...?
Joder, ¿sí? Pregúntaselo hoy a nuestros queridos compañeros madrileños, a ver qué...
No, no, oye, que yo estoy en Madrid, que lo estoy, sufriendo.
De los 37 grados, esos sí, encantadores sí. Y cariñosos y acogedores esos, que han caído.
Esos 37 grados de asfalto en el centro de Madrid, que son maravillosos, claro que sí.
Maravillosos, ¿no?
Sí. Hola, Emilio del Río, buenas tardes. No nos escucha, Emilio del Río. Bueno, oye, que, dime la fuente.
No, que estoy leyendo La Santa Compaña.
Yo lo he empezado esta mañana, te lo iba a decir justo ahora. 50 acaba de terminar una apasionante partida de ajedrez, que ya habrá pasado, evidentemente.
Sí, bueno, sí. ¿Sabes con quién estaba jugando la partida de ajedrez? ¿No?
Sí, ahí me he quedado justo. Ahí me he quedado justo.
Bueno, sí. Yo llevo 100 páginas, la semana que viene yo creo que hablamos.
Sí, yo creo que sí.
La novela es las 100 páginas que llevo son extraordinarias.
Sí. Sí. A mí me está encantando. Claro, lo estoy paladeando como, o sea, cada página.
Sí.
Me está encantando.
Es algo fascinante.
Te lo dije el otro día en la librería El Espolón de Burgos, que es una librería centenaria que hay en el paseo que lleva ese nombre en Burgos. Me dijo la señora que me vendió el libro, que le dije, ¿qué tal está? Y me dijo, supera a La Taberna de Silos, para mi gusto.
Yo creo que en la 100
supera a La Taberna de Silos.
Sí. Pero bueno, Hablamos no del gobierno la semana que viene, como decía un típico,
¿sí?
sino de la Santa Compañía
de
Acevedo, porque me parece sí. que es la gran lectura del verano. Pues.
No, y habrá que hablar de Acevedo, que nadie sabe quién es. Hay que iniciar una investigación, ¿eh?
Yo creo que tú y yo tenemos buenas pistas, ¿eh?
Hay alguna pista por ahí, pero...
Tú me diste, como se decía en el lenguaje de la Germanía, me diste el queo.
¿Has seguido la pista?
No la he seguido, pero según voy leyendo estoy cada vez más convencido.
¿Sí?
Sí.
Vaya, bueno.
Sería un hallazgo. Pero bueno, lo dejamos para la
semana que viene. Como tenemos poco tiempo, vamos a meternos en harina ya, Fernando, hasta que llegue Emilio. ¿Qué traes hoy de lectura?
Bueno, de lectura traigo algo realmente para mí... una obra, una aventura literaria sin parangón en la literatura en español, desde luego, vamos. O sea, es una edición que se ha hecho una antología bajo el título de Fractal del Salón de los Pasos Perdidos, de Andrés Capiello, que ha publicado Alianza, ¿no? Esta antología que recoge textos de agárrate bien en la silla y que se agarren bien nuestros oyentes.
A ver.
De los 24 libros publicados desde 24, ¿eh?
24,
desde 1987 hasta 2023 por Andrés Trapiello en lo que él llama una especie como de diario, el salón de los pasos perdidos, ¿no? Ya solamente el número de páginas, pero yo creo que lo que tiene el verdadero valor es quién ha hecho la antología, ¿no? Porque no la ha hecho Trapiello. Manifestaba que habría sentido incapaz de claro. seleccionar los textos. Pero date cuenta que son 24 libros, ¿eh? Sí, que no es ninguna cosa. Y han sido pues tres lectoras de Trapiello, que si me permite voy a decir los nombres en homenaje a ellas.
Sí, hombre, por favor.
El trabajo ha sido ímprobo, ¿no? Nieves García, Ana Pérez Díaz y Manuela Romero, ¿no? Y lo que confesaba Trapiello es... de no ser por estas tres amigas que conocen el Salón de los Pasos Perdidos infinitamente mejor que yo y se lo han trasteado de arriba abajo varias veces, este libro no se habría hecho.
Qué bueno.
Tanto por su ingente cantidad de páginas como por la multitud de fragmentos y registros escritos a lo largo de casi 30 años. Javier, es que se dice pronto, ¿eh? 30 años. Pues, primero,
sí.
Para los que no conozcan las entregas anteriores, va a ser la puerta de entrada a lo que, insisto, es una de las más fascinantes creaciones literarias. Y porque además el estilo de Trapiello es algo formidable, porque el estilo es bueno, dice, si no se nota. Y no se nota, parece que está como hablando con el lector, ¿no? Para los asiduos de sus páginas, pues está estupendo recorrer probablemente de nuevo un mapa diferente, ¿no?
Claro.
Porque está contemplado, aunque lo hayas leído, está contemplado con otra mirada, ¿no? Y además porque, sobre todo, querido, todos tenemos otra edad, ¿no? Y tengo claro. Pero para los que no lo hayan leído, es una experiencia arrebatadora, ¿no? Porque, además, para los que lo hemos leído, porque como sabemos, nadie lee dos veces el mismo libro, ¿no? ¿Por qué? Porque ni el libro es el mismo, ni uno...
Ni tú eres el mismo, ahí, claro.
Tampoco es el mismo, ¿no? Yo, fíjate, en la selección, decía Trapiello una cosa en la presentación del libro que se hizo en la librería Antonio Machado en las Salesas, algo que es muy revelador, ¿no? Y es que una antología es una cosa muy peligrosa, primero... Y por otra parte, muy descubridora, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, yo de todos los textos, de todas tus intervenciones, a lo mejor en la radio, puedo coger o puedo seleccionar con cierta mala leche determinadas, ¿no? O con cierto cariño otras, o con cierto interés otras. Es decir, que la antología puede levantar o destruir a un autor, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y por eso el riesgo, y más, fíjate, cuando haces una antología de poemas, ¿no? Bueno, más o menos, pues, antología de poemas de Federico García Lorca, bien, tal. Ahí incluso puedes incidir en si pones más poemas de poeta en Nueva York, o del romancero gitano, o de poemas del Cantejondo. Bueno, puedes hacerlos, una selección. Y esos son los poemas, pero oye, cuántas páginas pueden ser 24 libros publicados, y ir leyéndotelos para ir haciendo la selección. Y de todo eso, de las 800 páginas que quedan, levantar una imagen, crear en el lector una determinada visión del autor, de los pasos del autor, de esos pasos perdidos del autor, me parece algo verdaderamente memorable.
No, es formidable, eso sí.
De la responsabilidad que adquieres, primero con el autor y después con el lector, pero sobre todo, si me permites, con el lector, ¿no? Que sí. Es a quien en el fondo va dirigido, el dueño de un libro, al final, una vez que un libro se publica, el dueño del libro, el que determina el libro,
es el lector,
no, claro. Es el autor. El autor, claro, lo ha escrito y ahí está. Ahora, después somos los demás los que leemos, los que decidimos el destino y los caminos de ese libro. Y hay una parte...
Espera, déjame que salude a Emilio, que creo que ya lo tenemos por ahí, la fuente.
Venga.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, Fernando.
¿Cómo estás, Emilio?
¿Qué tal? Muy bien. Por fin ya conectado.
Ah, bien, bien.
Encantado. Nada, estoy escuchando atentamente.
Le preguntaba a la fuente antes que cómo lleva el verano, este tiempo... abominable para vosotros.
Pues es algo que hay que sobrellevar.
Sí,
¿qué le vamos a hacer?
Que pase rápido, ¿no?
O sea, ya queda menos. ¿Ya? Sí, de verdad, ya queda menos.
Que pase rápido.
Pero es que no es broma. es que algún oyente dice, oh, que tenéis un gag con esto de que no os gusta el verano. Digo, que no es broma.
O sea,
que es que no nos gusta de verdad.
A mí sí, a mí me gusta. A mí me gusta. A mí sí.
O sea, me encantan los países nórdicos en verano.
Pero a ti te gusta, Javier, porque eres de Burgos, macho.
Claro,
y en Burgos,
sí, sí.
Y en Burgos hace un frío, joder, notable. Y además siempre hay, ¿sabes? Salvo cuando cae algún día de esos del calor castellano,
sí,
recio, sí, ¿sabes? De clima continental, pero por demás... la mayor parte del año estáis
se
con
suele
un
estar bien,
tal.
Se suele estar
pero,
bien, sí.
Pero por debajo del Guadarrama es ya la cuestión es distinta. ¿Eh?
Eso ya es, o sea, otra cosa.
Tú tienes con el calor lo que tienen los ingleses en el Mediterráneo, ¿no? Dicen, claro, vienen
claro.
aquí a como decían los de cuando la gente del norte veraneaba por Castilla y tal, dice, es que bajan a secarse, ¿no?
¿Sabes? Es verdad, claro, sí, sí.
Eso solo pasa a los ingleses y a los nórdicos, cuando claro. aquí vienen a secarse, ¿no? Pero los que estamos secos ya,
claro.
lo que queremos es mojarnos. O sea, la vida nunca está en orden, querido.
No, desde luego que no. Remata con la antología de Trapiello, con Fractal.
Sí,
la fuente.
Iba a contar que Trapiello es un gran paseandero, es un término que decía Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Gustaba mucho pasear y Trapiello pasea mucho. Y buena parte de estos diarios, que son literarios, pero que son íntimos, que son también crónicas de viajes, que son contactos con amigos, pensamientos, es verdaderamente lo que uno puede escribir, probablemente ya por la noche quizá, ¿no? Cuando ya ha pasado el día y vas sí. dejando nota de lo que a ti te... Ese día, que cada día es distinto, ¿no? Y como bien se decía, cada día tiene su afán, ¿no? Pero como buen paseandero voy a citar solamente algo que verdaderamente emociona, ¿no? Y es como cuenta que un día paseando por la calle de Almirante, cerca de donde vive Trapiello, vio salir del portal en una camilla a una anciana mayor, quizá ya hasta probablemente centenaria, con una piel transparente, blanca, casi como una lámina, ¿no? Iba en la camilla, iba de la mano, le llevaba de la mano, probablemente fuera su hija, alguien como de 60 o 70 años. Y en ese momento, la anciana, antes de entrar en la ambulancia, relata Trapiello, hizo una mirada a la calle Almirante, casi como de 360 o de 180 grados, ¿no? Como viendo los comercios, mirando sí. a la gente que pasaba y casi como despidiéndose de la vida, ¿no? Y,
sí.
y es algo que lo cuenta con una emoción que traslada muy bien lo que es el sentido y la sensibilidad de estos diarios, de este Salón de los Pasos Perdidos y de esta antología que se acaba de publicar en Alianza Editorial bajo el título de Fractal del Salón de los Pasos Perdidos, porque uh-huh. efectivamente eso es Fractal, son fragmentos, ¿no?, de Andrés Trapiello. Y ese es un libro como buen... para llevártelo en vacaciones. Porque estás compartiendo la vida con alguien, ¿no? Y eso sí. Ya, en un mundo de pantallas y en un mundo casi virtual, el compartir con alguien, el sentirte cerca de alguien y que ese alguien te cuente sus más reveladoras intimidades o sus pensamientos o sus gustos literarios, es verdaderamente, bueno, algo muy de agradecer, muy de agradecer.
Como bien dices, en el libro Madrid se ve que Trapiello es un paseandero, pero vamos, de ese libro que hemos hablado muchísimas veces, sí. De ese libro, que es un más que un libro, es una enciclopedia. O sea, es un libro, sí. para ir a consultar de vez en cuando tienes ciertas dudas, o para llevártelo al centro de Madrid, a pasear por el centro de Madrid y sentarte un rato a leer un capitulito de ese libro. Por ejemplo, el de los nombres de las calles de Madrid, que es un capítulo interesantísimo.
Por ejemplo,
o el de, la historia de cómo llegó el agua a Madrid, que también a mí me pareció un capítulo de lo más interesante, porque bueno, claro, yo no tenía ni idea de lo complicado que fue traer el agua a la ciudad de Madrid.
Si algún día, esperamos muy lejano, habría que levantar un monumento en el Rastro, hay dos personajes que se lo merecerían tremendamente, que son Andrés Trapiello y Juan Manuel Bonet. Sí. Porque yo te reto a que vayas el domingo al Rastro a las 8:30 de la mañana, por ejemplo, te bajes por la Plaza del Campillo Nuevo o por allí, vayas viendo libros y probablemente los libreros que están ahí en los puestos de libros de viejo,
sí.
Libros de segunda mano, libros de oferta, libros de saldo, libros de Pulp Fiction, pues digas, no, ya han pasado por aquí los señores Trapiello y Bonet y se han llevado todo.
Ya han ido, ¿no?
Claro. Despiertan el Rastro ellos, prácticamente. Sí. Otro homenaje al Rastro es el libro, el gran libro de Trapiello, del Rastro. Uno se entera, por ejemplo, como bien decías tú, del nombre de las calles, de por qué se llama el Rastro. Y era porque estaba el matadero.
Claro,
y
el rastro que dejaban los animales, claro.
Los animales, ahí, sí, sí. De ahí salió el nombre. Por eso te vas enterando, además, como lo cuenta, como buen escritor que es, construye una narración verdaderamente atractiva, pues claro, te lo meriendas prácticamente. Vamos.
Miro el instante que ha fijado la fotografía. Ríes con la timidez de quien le avergüenza la risa. 15 años que sujeto entre mis brazos al compás del último disco robado. Nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia. Veo que es la prueba más veraz de que todo es mentira. Esos rostros ya no llevan nuestros nombres. Son dos máscaras perdidas en la noche, pero queda la música, queda la música, queda la música.
Igual que hay que volver siempre a Trapiello, La Fuente, hay que volver a Ute también, ¿eh?
Yo sí le conocí y yo ya lo único que pediría es, ya no quiero conocer a nadie más, no, que no conozca, sino lo único que quiero es que se queden los que conozco, ¿no? Que no se vayan, sí. ¿No? Y se fue a usted. Fíjate, hablando tú, ya sé que has empezado provocando con lo del calor, pero en verano, pero te diré que a mí me ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Y ya sé que me enseñaron en casa que uno no debe hablar nunca de sí mismo, pero en fin, estamos entre amigos. A mí la melancolía me la produce el verano, no el otoño. En el otoño estoy como si fuera la primavera, ¿sabes? Que la sangre altera. Es decir, en el otoño estoy efusivo, divertido, alegre, con ganas de vivir. Y en el verano, en cambio, me entra una melancolía. Y el otro día, escuchando esta música y preparando el programa, dije, joder, pues esta es la que ahora me pega a mí, eso de que en el fondo los dos chicos de la fotografía son pura alquimia y que ya nosotros no somos los mismos. E ingenuamente, ahora al oír otra vez la canción, me he dado cuenta que en la letra dice de todo esto hace 15 años. Joder, ojalá.
Sí, ojalá.
Es que para veces yo veo fotografías y hace 40, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, y digo, pero qué horror.
Oye, pero... Emilio, estás por ahí, ¿verdad, Emilio?
Sí, sí, que ya no voy a decir nada del verano porque los partidarios del verano me sabotean la conexión.
Sí. Eso, o sea, eso va a ser,
si hay
alguno por ahí.
Hay alguno por ahí que es muy partidario del verano y dice, ya vale, ya vale.
Sí, sí, sí. Oye, no, pero, eres de Aute, ¿no?
Lo que decía Gil de Viedma,
sí.
Ahora que de casi todo hace más de 20 años. Dios mío.
Claro.
Ojalá,
unos
sí.
cuantos más
sí.
Oye, de 20 años. Ojalá fueran solo 20 años.
Fíjate, hoy hace 14 del Mundial de España. 14
Fíjate.
Años ya.
Hoy,
11 Fíjate. De julio. 14 años del Mundial de España.
Y,
bueno,
sí, sí.
Oye, hace poco,
Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí.
Sí, 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 volvemos a estar. Otra vez en la brecha, amigos míos. Sí, 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 otra vez.
Fíjate que decías del gol de Iniesta, hoy hace 14 años, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues hace unos días, del gol de Marcelino, que yo estaba en el Bernabéu con mi padre, hace 60.
60.
Ha hecho 60 años, o sea, joder. Del famoso gol de Marcelino.
Claro,
con
del 64,
la cabeza,
sí, sí.
A Yacine.
Sí. Javier y yo no habíamos nacido
no,
todavía.
No, a mí me faltaba un rato.
Yo tampoco.
Sí, sí. A mí me
además, llovió muchísimo en el Bernabéu, fue terrible.
¿Ah, sí?
Pero bueno, sí. Creo que era en junio, sí, era junio sí. seguro.
Oye, ese gol, por cierto... pasó algo con las imágenes, ¿no? La imagen estaba montada porque no se grabó bien y tal, ¿no?
No,
algo
se grabó
así fue.
No, se grabó perfectamente. Lo que pasa es que en el nodo lo trucaron porque, en teoría, el pase que le dan a Marcelino para que remate de cabeza, en el nodo que pusieron en las imágenes que ponían en el nodo, que lo del franquismo era tremendo. Era de Amancio, porque era como del Madrid, ¿no?
Sí.
Pero el pase lo había dado Pereda, que jugó en el Barcelona.
Amigo. Amigo.
Bueno, oye, y además es que aquel partido, que entonces era la Copa de Naciones de Europa, era el segundo año, ¿no? El del 64,
sí.
Y es que la final fue contra la Unión Soviética.
Claro,
sí,
o sea,
sí,
claro.
La España del 64 de la dictadura franquista contra la Unión Soviética.
Fíjate.
Nada menos.
Casi o sea, nada, da, macho.
Daros cuenta que en la primera convocatoria, como bien dice Emilio, a España le había tocado jugar también contra la Unión Soviética. Y todavía no sé cómo estaban, que dijeron que no, que España se negó a jugar contra la Unión Soviética. Y entonces,
fíjate.
Claro, salió del torneo. Pero en la siguiente convocatoria debieron decir, oye, ¿qué coño? ¿Sabes?
¿Qué pasa,
o sea,
aquí? Claro.
¿Qué pasa? Y tal, porque además, sobre todo,
sí,
la afición y tal y cual.
Porque el campeón, además, que había sido, como bien dice Fernando, la edición anterior fue la Unión Soviética. Y dijeron, ¿qué es esto? Oye, y por cierto, los ingleses, la selección de Inglaterra, ha llegado a la final ahora metiendo el gol en el ultimísimo minuto. Pero es que
sí.
El de Marcelino del 64 fue... En el año 1964 fue en el minuto 84. O sea que
sí,
está mal, ¿eh?
Sí.
Bueno, empezamos metiendo España, luego nos empató a los dos o tres minutos, pero vamos, en el minuto 6,
sí,
7
sí.
Y en el 9 o 10, algo así, la Unión Soviética, y luego el cabezazo. Por cierto, a centro de Pereda, fue en el
claro,
minuto... 84,
era,
o sea, aquello fue...
Era del Barça. Oye,
esto es mucho más que un club, ¿no? Pues aquello era mucho más que un partido de fútbol.
Sí, sí,
claro.
No, y tanto.
Era, si me permitís, os digo la alineación.
¿Te la sabes?
De España. Claro que me la sé.
¿Sí?
No tengo que mirar a las redes. Mira, Iribar...
El Chopo.
Te voy a decir hasta el equipo. Iribar, Atlético Bilbao. Ahora llaman Atlético Club. Iribar, Rivilla, Atlético de Madrid. Olivella, Barcelona. Calleja, Atlético de Madrid. Fusté, Barcelona. Zoco, Real Madrid. Amancio, Real Madrid. Pereda, Barcelona. Marcelino, Zaragoza. Suárez, Inter de Milán. Y La Petra, Zaragoza. ¿Qué os parece?
Ahí está, fíjate.
Casi nada.
Pero ¿cómo se
¿qué
me va
memoria?
Imaginaros.
Bueno.
Si David, ¿sabes? Estás allí de niño y lo ves y eso se te queda para siempre.
Claro, ¿sabes? Claro.
Ah, bueno, claro. Y la brasa que dieron en el nodo y en la televisión con el triunfo sobre la Unión Soviética.
No, me lo puedo imaginar, verdad, claro.
Atorrante, ¿sabes? Claro. O sea, terminaba uno ya del gol de Marcelino, que era como Masiel con Eurovisión, ¿sabes? O sea, terminaba ya la con el jajaja, ja, ja, vamos. O sea.
Quedan 20 minutos para que sean las 9 de la noche. Hacemos una parada y te pido recomendaciones para este fin de semana de verano. Emilio, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. Entre una fuente y un río.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Emilio.
Esta es una canción mítica.
Sí, sí.
Dream,
sí,
bueno, a little dream of me.
Qué voz tan dulce, ¿verdad?
Sueño, un pequeño sueño de mí. Sí. Primero la canción. Es una canción para las noches de verano, ¿no? Di noches nocturnas and kiss me, solo abrázame, dime que me extrañas y sueña un pequeño sueño conmigo. Sí. La canción es del 31, o sea, Enna va a cumplir 100 años, ha sido un éxito a lo largo de la historia. Me gustan muchas versiones, la de Doris Day, que fue la primera que la grabó, sí, con un tiempo más lento, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, en fin. Bueno, recientemente Robbie Williams. Y la versión que traigo hoy es de Andrea Motis, que es una joven cantante española de Barcelona, es del 95, o sea, no tiene ni 30 años todavía, es cantante, es música de jazz, saxofonista, trompetista, compositora, también ha compuesto, bueno, interpreta versiones como esta, que la interpreta maravillosamente, y ha compuesto un disco que es Emotional Dance, que me parece también buenísimo. Bueno, y verano, Dream a Little Dream, y Andrea Motis, que viene a Madrid estos días, uno de los grandes festivales que tenemos estos días por aquí. Tenemos las noches del Botánico, tenemos los veranos de la Villa, que tiene una programación estupenda, tenemos también Mad Cool, en fin.
Mad Cool, bueno, pues vamos estos a tener... días también, sí. Sí, sí.
Sí, sí, o sea, vamos, es lo mejor, ¿no? Estos, del verano, dice, ¿qué te ayuda a sobrellevar el verano? Pues todos estos festivales musicales, ¿no?
Claro.
Viene Mon Laferte a la Sala Riviere el 25, ese día la pondremos, ¿no? Sí. Y vamos a tener por aquí a Andrea Motis, que es una excusa para volver a disfrutarla y a disfrutar las versiones que hace absolutamente geniales de canciones de toda la vida, como Dream, a Little Dream of Me.
¿Y de lectura, Emilio?
Pues de lectura traigo un libro recién editado de un autor que no es precisamente reciente. Sí. El libro es de Julio Camba, el que traje el de los artículos de viajes en la Biblioteca Castro hace unos meses.
Sí, sí, puede ser.
El libro se titula Se prohíbe hablar con el conductor. Está en esa editorial estupenda que dirige Javier Jiménez, Fórcola, y acaba de salir hace 2 meses. Y es una recopilación de los artículos de un libro que tituló, en fin, el título no es muy afortunado en su momento, etcétera, etcétera, del 45, y luego esto, lo otro y lo de más allá, también del 45. En total son 20 páginas, más unas cuantas páginas de notas, y es Julio Camba en estado puro. Me parece que es que Julio Camba es de actualidad. Es que te das cuenta leyendo a Julio Camba, que nació en 1884 y murió en Madrid en el 62. Periodista, escritor, corresponsal, con una vida apasionante. Con 16 años se fue como polizón a Buenos Aires. Fue deportado a España porque allí era muy activista del anarquismo. Lo deportaron por anarquista. En fin, se va a Madrid en 1903, colabora en medios anarquistas y republicanos, hasta que en 1908 es enviado como corresponsal a Constantinopla, casi nada. Y luego ya, bueno, va pasando por distintos periódicos, pasa por París, Londres, Alemania. En vísperas de la Primera Guerra Mundial se instala en Berlín, y lo ficha ABC y se instala en Berlín, ahí está un año. Después va a Estados Unidos, que volverá después. En el 49... Se retira a la habitación con un número de habitación que los aficionados de Camba, los devotos de Camba, no olvidamos que es la 383 del Palace. Y allí murió, ¿no? Y Fórcola ha publicado unas cuantas cosas de Camba también, y es una bendición pues poder leer los artículos de estos dos libros, ¿no? Del 45. Y esto es lo que le da, aparte del estilo de Camba, ¿no? De esa claridad, de esa ironía finísima, es que además es la actualidad, ¿no? De los artículos. Por ejemplo, fijaos, hay unos cuantos de gastronomía que le gustarían mucho a nuestro querido Carlos Maribona, pero ¡hombre! Este de la Bohemia, ¿eh? Esto es del 45, atención, se titula La Bohemia y dice: no hay en el mundo mentalidad más rutinaria que la mentalidad bohemia. Una cosa es no tener convencionalismos y otra, tener el convencionalismo de no tenerlos. Una cosa es la despreocupación y otra, la preocupación de ser muy despreocupados. Una cosa, en fin, es carecer de hábitos regulares y otra, el considerar la irregularidad como un hábito que no debe quebrantarse nunca. Termina diciendo: creo que la bohemia ha confundido un poco los símbolos con las cosas. Un símbolo mugriento, por ejemplo, puede constituir en ciertos casos un símbolo de independencia, pero cuando se lo adopta como símbolo profesional o gremial pasa a ser automáticamente un instrumento de esclavitud. Y hoy el bohemio es el esclavo de su sombrero, de su chalina, de su pipa, de su ajenjo y hasta del horario que adoptó para acostarse y para levantarse. Y termina ya, ¿eh? Y dice: es el esclavo de sus ideas emancipadoras y con su uniforme inconfundible pretende anunciarse nada menos que como el enemigo acérrimo de toda uniformidad.
Qué bueno.
Por favor.
Qué bueno.
O sea,
qué bueno.
Magistral, vamos a aplicarlo esto ahora mismo.
Oye,
es que es magistral.
Esto vale ahora para mucha gente que va de moderno, ¿eh? Y que va
de modernos o de otras cosas, sí.
Y de otras cosas, por no enseñar a nadie.
Entonces, Julio Camba en estado puro, la ironía, el humor,
la inteligencia, ¿no?
Como esa claridad, esa sencillez, esa capacidad de observación aguda de la sociedad, ¿no? Para describir los detalles cotidianos, cómo capta la esencia de una persona, de un lugar, de una situación. Y en un artículo, ¿eh? O sea, en 2 páginas de un libro, te da una visión profunda y crítica de las cosas. Y luego se notó mucho, claro, su perspectiva cosmopolita, que entonces valía doble, ¿no? Porque, claro, esos viajes que hizo, esas crónicas que hizo, además, mientras vivía en todos estos países, hace que aplique el espejo, ¿no? A la hora de observar y comparar
las distintas culturas, es divertido. Además evita la grandilocuencia, la demencia, los adornos excesivos. Es que Camba es fantástico. O sea, lectura obligatoria.
Tu devoción por Julio Camba no tendrá que ver con la enemistad que ambos profeséis al ajo, ¿verdad?
Bueno, y luego además nos une que formamos parte del club contra el ajo.
Es que Julio Camba ha sido y será siempre uno de los máximos exponentes del antiajo. O sea, yo se lo he escuchado mucho a Maribona, que decía siempre Julio Camba que la cocina española está llena de ajo y de preocupaciones religiosas.
Y de pimentón.
Y de pimentón también, sí.
Decías, lo que ha leído Emilio es una descripción extraordinaria de la estupidez, ¿eh?
Pero
extraordinaria. O sea, además, efectivamente, ¿cómo se puede decir en tan pocas palabras tantas cosas y describir de una manera tan precisa, tan educada y tan elegante un cierto comportamiento? Yo creo que, además, Camba, yo creo que había leído magistralmente bien Luces de Bohemia, de Valle Inclán, porque, claro, está describiendo de una manera fascinante lo que Valle, el ajuste de cuentas que hace Valle Inclán con la Bohemia en Luces de Bohemia, ¿no? Que, por cierto, se cumplen 100 años ahora de la versión definitiva de Luces de Bohemia.
Oye, estaba buscando otro artículo que no me acordaba, que tiene que ver con lo que opinamos algunos en este programa del verano. Se titula La moral en las playas.
A ver. La moral en las playas.
Es buenísimo. La moral en las playas, sí. Habla de que las playas, la gente que se quita la ropa y se ve todo eso sin los cuerpos, ¿no? Ahí.
Sí, sí,
y dice, desde que la elegancia no consiste en el arte de llevar la ropa, sino al contrario, en el de quitársela y andar sin ella, la elegancia se ha puesto al alcance de todas las fortunas.
Está muy bien, está muy bien.
Dice, el desnudo playero no constituye entre nosotros un problema de moral ni de higiene, sino sobre todo
estética.
Un problema personal de ética. Es que es buenísimo.
Claro, es evidente. Que nadie vea en ese comentario una censura moral o clasista.
Es una cuestión estética.
Hasta del cuerpo más perfecto esa exhibición de carnes es un poco rara, ¿no?
Luego hay otro que es genial, fíjate, el pelmazo interior. Ahora que está tan, esto es del 45, ¿eh? Ahora que está tan de moda esto que tenemos que encontrarnos con nosotros mismos.
Sí,
valoro mucho la meditación y todo esto, ¿eh? Ojo, pero una cosa es esto y otra, sí, la autoayuda, claro, y dice, pero el pelmazo interior, dice, esto de quedarse con uno a solas consigo mismo, ojo, con moderación. Dice, porque te das cuenta de que eres un pelma, tú mismo.
Claro.
Es un coñazo.
Claro. Totalmente de acuerdo. Uno es un coñazo.
Quedarse a mano consigo mismo hay que hacerlo en pequeñas dosis. Viene a decir, calma.
Pero yo creo que ¿por qué hacemos programas de televisión? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué damos clases? ¿Por qué viajamos para estar con alguien?
Para evitar las solas con nosotros.
Claro, pero si está con uno mismo
también,
es un coñazo.
Sí.
¿Sabes?
Claro.
Hay que estar lo justo. Está bien, pero lo justo, sin pasarse.
Exacto. Sí. Y en determinados sitios que no puedes compartir. Claro. Pero nada más.
Oye, nos he preguntado, que hemos hablado de la Eurocopa del 64 y tal, pero nos he preguntado por la del domingo. La Fuente, ¿cómo lo ves? ¿Te está gustando España o no? Si no.
Primero que no sé quién vaticinó que iba la final iba a ser España-Inglaterra. O sea, que esa primera chapó para quien lo dijo, porque lo leí. Después, pero fíjate que el otro día con Francia también salimos un poco sobrados y al minuto 9
nos dieron un toque.
Nos colaron el primero, ¿no? Por lo tanto, el equipo está. Yo me he visto casi, no te voy a decir casi todos los partidos, porque hasta ahora llevamos 50, ¿no? Pero he visto todos los que he podido y no hay color. O sea, no es esto. A mí, ya sabes que la selección, pues sí, hombre, pero tampoco me pierdo, ¿no?
Yeah.
Pero yo creo que era el mejor fútbol que ha hecho. Pero por fin, pero es que claro, nosotros desde luego sí, seguro que muchos oyentes también. Hay que reconocer que desde Del Bosque hasta Luis Enrique, el juego de la selección era un coñazo insoportable. insoportable. O sea, es decir, sí. 2.000 pases y un tiro a puerta. O sea, es una cosa insoportable eso de pasar el pase horizontal y tal. Sí. Y claro, ha llegado...
Esta selección es muy divertida. Es muy divertida.
Claro, exacto. Se ha encontrado con unos jugadores...
Tiene mucho desparpajo.
Sí.
Claro. Que regatean, sí, que sí, se sí. enfrentan, que no tiran el balón para atrás, claro. sino que tiran para adelante, ¿sabes? Y eso es el fútbol, es por que, lo menos el fútbol que nos ha gustado a algunos.
Es
¿no?
que tener en un lado tener en un lado a Lamine Yamal y en el otro a Nico Williams te garantiza oye, rock and roll, te puede garantizar, no te garantiza victorias ni nada, pero te garantiza que te lo vas a pasar bien.
¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda mucho a para mí uno de los mejores, si no el mejor seleccionador que ha tenido España, de los que yo he visto ya bastantes, que era Luis, ¿no? Porque ¿qué hace Luis? Luis se encuentra con unos jugadores que tienen un tipo, una forma de jugar, ¿no? Tienen una gran corpulencia, pero tienen un buen toque, Xavi Hernández, Iniesta, Xavi Alonso, etcétera, ¿no? Y después hace el juego que esos jugadores saben hacer. Oye,
claro.
Y da la vuelta a la selección, porque la selección que se encuentra del Bosque para el Mundial de 2010 es la del 2008 que ha creado Luis, ¿no? Con riesgos tremendos de Luis. Él mismo me lo contó, ¿no? Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con lo de Raúl? Y dice, bueno, me montaron una, pero el tío tiró para adelante. Y yo creo que De La Fuente ha hecho lo mismo. Se ha encontrado con unos jugadores de este tipo y ha dicho, oye, pues este tipo de fútbol
no ha
tenido que aplicar el coñacito del toque, ¿sabes? Sino ustedes tiran para adelante, pues vamos a hacer un equipo sólido.
Decías, Emilio.
Oye, hay un jugador que está, me parece que está absolutamente minusvalorado y que desde el principio me ha parecido un jugadorazo, que es Dani Olmo.
Sí,
bueno.
Desde luego, otro día un amigo, cuando empezó la Eurocopa, dice, no conozco la mitad de la selección. Digo, claro, es que juegan en equipos fuera de España.
Claro, muchos.
Bueno,
y el entrenador, es que, bueno, lo estabais diciendo ahora, es que es fantástico y no es por nada, es de aro, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
No, pero mira...
Además de tocayo de apellido de nuestro Fernando.
Sí.
No, pero fíjate que es discreto, es educado, es exhibicionista, no coloca puentes o no sé qué plataformas para los entrenamientos, ¿sabes?
Sí,
es un tío normal y corriente.
Un tío normal,
Que conoce
muy bien el fútbol. Sonríe en las ruedas de prensa, ¿sabes? No pretende empatar con nadie, es un tío normal.
Fijaros que no pretende ser el protagonista.
Sí. Oye, ya que mencionabas a Dani Olmo, ¿visteis la metedura de pata que luego borró, evidentemente?
Sí.
Irene Montero.
Es impresionante.
No lo vi.
El día después El día después del España-Francia, que como bien sabéis metieron los goles Lamine y Dani Olmo, Irene Montero se grabó un vídeo en el Parlamento Europeo, por Bruselas, pues dando la enhorabuena a la selección y tal, y destacando que además habían metido los goles dos jugadores racializados que han sufrido discriminación por odio, por su color de piel, etcétera, etcétera. Que igual se pensaba que lo habían metido Lamine uno y Nico el otro. Pero no, es que uno lo metió Dani Olmo, que español, por rasgos, parece sueco.
Ese es el nivel. Porque
si
no lo conozco bien, me callo o pregunto. Es que ya nadie pregunta nada. Es que ya todo el mundo se cree que se sabe todo.
No, pues que le dirían a alguien de comunicación que los dos que están de moda son estos y se equivocó y dijo que habían metido los goles. Claro, lo tuvo que borrar. Pero una vez que lo subes a redes sociales, eso ya no se borra, por mucho que le des al botón. Eso ya se queda.
Yo hubiese preferido Países Bajos en la final, ¿eh? Creo que tenemos un equipazo que juega con mucho desparpajo. Que salen a disfrutar al campo. Me acuerdo mucho de una cosa que decía mi tocayo Milo Butragueño, dice, hay que salir al campo a disfrutar. Esta gente sale al campo a disfrutar.
Sí.
Que Luis La Fuente además ha hecho un equipo estupendo, los ha puesto a cada uno en el sitio en el que tienen que jugar. Y creo que, en fin, no tenemos que estar atemorizados. Sí. Pero hubiese preferido Países Bajos en lugar de Inglaterra.
Yo hubiese preferido también, por repetir la final del Mundial.
Y hay otro detalle importante.
Rápido que nos vamos.
Pues nada, no, sencillamente que no hay estrellas.
No.
La única selección o de las grandes selecciones que no ha ido con una o dos estrellas.
No había hace un mes, La Fuente. Lamine Yamal ahora, ¿cuánto vale? Si te viene el Paris Saint-Germain o el Manchester City a preguntar.
Pues te lo digo.
Les pegas un sartenazo, vamos, de lo que quieras.
En este momento la cotización de Lamine Yamal está en 90 millones.
Claro, claro.
Se ha disparado y me parecen pocos.
Y poco me parece para lo que se paga por ahí, por algunas piernas.
Ah, y otra cosa, ¿eh?
Nada, que no, que nos vamos, que nos vamos, que me quedan 30 segundos. El jueves que viene os escucho, queridos. Disfrutad de esta semana de verano, de julio. Adiós, 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 adiós. Pues lo del enfoque lo dejamos aquí. No hemos escuchado finalmente a Santiago Abascal. Sigue reunida la cúpula de Vox en la sede de Bambú. Volvemos mañana a las 7 de la tarde, a las 10. Si sale algo de esa reunión de la cúpula de Vox, se lo contarán los compañeros de Informativos en el boletín de las 10 de la noche. Mañana a las 7 les esperamos. Adiós, que descansen.